condiciones laborales dignas, para que puedan tener condiciones laborales estables, para que también tengan condiciones adecuadas de bienestar, para que sea protegida su vida en los espacios de trabajo. Hoy estamos aquí iniciando también la entrega de 135 mil kits de elementos de protección personal para cuidar íntegramente al personal médico, al personal sanitario y al personal de trabajadores que labora al interior de los hospitales del Estado a nivel del departamento del Magdalena. También para compartir estos elementos que son recursos públicos que adquirimos de manera transparente a precios competitivos en el mercado para que efectivamente pudiésemos comprar con los recursos públicos muchos elementos que se pudieran entregar para cuidar la vida del personal que está en esta dura lucha, en esta dura tarea de enfrentar la pandemia, de enfrentar el coronavirus. El coronavirus aún exponiendo su propia integridad, su propia salud. Por eso es importante su cuidado. Y hoy estamos aquí iniciando este recorrido, acá en Ciénaga, en el Hospital San Cristóbal. Se van a dejar 5.000 kits para proteger a los médicos, a las enfermeras, a los terapeutas, a los auxiliares de enfermería, al personal que labora como camilleros, como auxiliares, como asistentes, haciendo el aseo, en fin, al personal que trabaja haciendo el mantenimiento, inclusive el personal que trabaja en las tareas administrativas. A todos, 5.000 de 135.000. De aquí vamos a ir a otro municipio y haremos distintos recorridos para entregar personalmente los kits, como también se entregó al pueblo magdalenense alimentos y agua para que pudieran enfrentar esta pandemia. Hay nuevas medidas, espero estar suscribiendo el nuevo decreto con las nuevas medidas en las próximas horas, para que todos estemos en estado de alerta, porque evidentemente el pico que está tomando esta pandemia en Colombia, ya lo hemos visto, es dramático. El día de hoy terminamos siendo el país con el mayor número de fallecidos por cada millón de habitantes. Y esto es un llamado entonces a que cada uno se cuide, se proteja. Vamos a desarrollar una nueva medida para esta nueva etapa de la cuarentena. Se trata de reducir el riesgo del contagio, de disminuir en las personas que tienen comorbilidades el riesgo a enfermarse y a que ocurra un evento trágico. Pero tenemos que estar preparados, y precisamente estar preparados es tener capacidad resolutiva. La movilización por la salud se trata de impulsar hospitales por el cambio, hospitales del cambio, con médicos del cambio, todos dispuestos a cambiar, cambiar las infraestructuras herrumbrosas, derruidas, que daba pena, por infraestructuras modernas, dignas, en condiciones adecuadas para que los más humildes, los más vulnerables, que son los que van a los hospitales públicos, estén atendidos con dignidad. De eso se trata esta revolución de la equidad, esta movilización por la salud. Garantizar el derecho, pero además garantizar el derecho a la salud con dignidad, en condiciones adecuadas, para prestar este servicio esencial, fundamental para la vida humana. Nos propusimos dar un salto de 17 UCIs que se encontraron en el inventario que hicimos, en lo que reposaba en el documento de red, 17 UCIs en el Hospital Público Julio Méndez Barreneche. Ese hospital de tercer nivel estaba en un déficit de casi 54 mil millones de pesos al momento en que el gerente designado por nosotros lo asumió. Un hospital que tiene pasivos enormes. La suma de él, el déficit de caja en la anualidad, más los pasivos laborales y distintas demandas, arriban a más de 85 mil millones de pesos. Pero tenemos una red también que está afectada por el déficit financiero. Y arrastrando deudas y sin recursos, no hay capacidad resolutiva. Entonces tenemos que buscar, por supuesto, sanear las finanzas. Este mismo panorama fue el que encontré en Santa Marta, cuando fui alcalde. Es decir, una serie de facturaciones muchas veces desbordada en la prestación del servicio. Entre lo que se había prestado y lo que se estaba facturando había una gran diferencia y no se glosaba a tiempo. Al final se estaba dando una suerte de carrusel, inclusive de una operación mafiosa dirigida a apropiarse de los recursos públicos de la salud. La corrupción de la salud es uno de los mayores carcinomas o pandemias que tiene este país. Nosotros abogamos una reforma estructural al régimen de salud para que se supere esta ley 100, que es evidente, no ha permitido la construcción de un sistema robusto para la prestación del servicio, de un sistema público en el que al centro estén las IPS, sin tanta intermediación. A más intermediación, más teniendo que darse con los recursos de la salud que le pertenecen a todos. Entonces había una sobrefacturación y nosotros, al auditar adecuadamente, al verificar qué pasaba, pudimos ahorrarle miles de millones de pesos al distrito, casi 28 mil millones, entre todo el proceso de auditoría que yo desarrollé y el alcalde Rafael Martínez. ¿Y esos recursos para qué sirvieron? Pues para disminuir el pasivo y para mejorar el servicio. Estábamos en ese proceso, inauguramos 4 centros de salud que, como todos los pueden observar, el de Taganga o el de La Candelaria en el sur, en el IPC, o el de La Paz o el de Bastidas, están en mejores condiciones, óigase bien, que lo que llaman hospital de primer nivel en varios de nuestros municipios. Es increíble. Pero aquí, ¿qué ocurrió? Nuevamente, en tanto se dio cuenta lo que estábamos haciendo, que era recuperar lo que ha sido fuente de enriquecimiento de algunos políticos inescrupulosos, se dieron a la tarea de quitarme la operación de la S distrital a la administración distrital y la intervino la superintendencia. Y más de un año después, hoy, ellos no muestran resultados positivos ni siquiera en la propia gestión. Es increíble. Y cuando nosotros llevamos 40 días administrando el Hospital Julio Méndez, vino otra vez el zarpazo de la superintendencia para quitarnos el manejo del hospital, es decir, de la capacidad resolutiva que estábamos intentando o procurando organizar. Habíamos solicitado la clínica de Salucop, que la bautizamos como la clínica de la vida, entre el Hospital Julio Méndez con 60 camas y en la clínica de la vida con unas 180 camas más, pretendíamos tenerle al departamento del Magdalena suficiente oferta en unidades de cuidados intensivos e intermedios para que en esta pandemia tuviésemos capacidad resolutiva, es decir, unas 220 camas de UCI, ¿no? Aproximadamente. Con posibilidad de escalar un poco más con la de unidades de cuidados intermedios. ¿Qué ocurrió? Al quitarnos el Hospital Julio Méndez, nos quitaron también la clínica de Salucó. Pero, increíblemente, la superintendencia, a esa que le habíamos solicitado la clínica de Salucó y que nos la entregó transitoriamente, pero que ya tenía planeado, muy seguramente, quitarnos el manejo del hospital, porque recuerden ustedes que hicieron una auditoría exactamente el mismo día o el día siguiente que salía elegido y no esperaron, no le hicieron en noviembre ni diciembre la intervención o en enero cuando la solicité, sino ya cuando estábamos administrándola nosotros y no el clan familiar que había administrado ese hospital por cerca de 8 años. 2 familias que administraron la salud y el departamento departamento del Magdalena. Pues nosotros evidentemente salimos en defensa del derecho de los magdalenenses y no pudimos lamentablemente organizar esas unidades de cuidados intensivos allí, entre otras dejando desprotegido al Magdalena, poniendo en entredicho toda la estrategia de respuesta a la pandemia por nuestra parte, esta entidad de orden nacional del nivel gubernamental central. La clínica de Salucop le pertenece en este momento también a la superintendencia y el agente liquidador, de manera sorprendente, nos la ofreció en venta por 36 mil millones de pesos. ¿Cómo les parece, en medio de esta pandemia, venirnos a proponer un negocio, ¿sí? Negociar con la salud del pueblo magdalenense? No hay derecho a tanto este sector político que maneja la superintendencia, que se ha hecho la idea de ver cómo nos quita la capacidad resolutiva en el departamento del Magdalena, y que tendrá, por supuesto, que responderle luego al país y a la comunidad por lo que pueda pasar en este departamento, en tanto se limite la capacidad nuestra para atender a las personas que se enferman en sus casas y que tienen que correr a la red hospitalaria, porque de eso se trata. Aquí lo que estamos es orientando esfuerzos y recursos para salvarle la vida a las personas. Pero no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Ya había un proceso que había empezado aquí en Ciénaga, en este hospital, pero tenía múltiples problemas técnicos de habilitación, como lo ha puesto de presente el secretario de Salud, Julio Salas, y el gerente del hospital, Jesús Molina. Sin esos requisitos de habilitación, no se podían poner en operación la unidad de cuidados intensivos de este hospital. Este hospital no tenía uso, ¿cierto? Y no tenía adecuado el sistema de gases y todo el proceso técnico que es requisito para que pueda operar. Ya no solamente tiene una unidad de aislados, ¿cierto? Sino que además hay la posibilidad de expandir a otra cama más. Es decir, que no solamente estamos hablando de 17 unidades de cuidado intensivo, sino 19, por lo que pude contar. 19 unidades de cuidado intensivo, que es un salto extraordinario de lo que inclusive inicialmente se había planteado en la administración anterior del hospital a lo que nosotros estamos haciendo, porque nos dimos a la tarea de, en el hospital de Plato, en el hospital de Fundación, en el hospital del Banco, también para el hospital de Pibijay y en este hospital, dirigir todo nuestro esfuerzo para organizar las unidades de cuidados intensivos que no pudimos organizar en el Hospital Julio Méndez y en la Clínica de la Vida de Salucop. Entonces nos concentramos para hacerlo en los hospitales de segundo nivel. Los recursos no son infinitos, o teníamos que concentrarlo allí en Santa Marta, en tener capacidad resolutiva, porque a fin de cuentas los pacientes vienen de los municipios a la capital, o hacer una transformación que nos iba a demorar un poco más de tiempo, como en efecto ha sido, para colocar el sistema de gases, ¿cierto? El sistema de oxígeno, el sistema de bomba de vacío, además de todo el sistema y la compra de equipos. Pero se ha hecho, empezamos por aquí y confiamos que podamos estar en el curso de las próximas semanas haciendo lo propio en los distintos municipios, hasta llegar en un momento, ojalá, a 80 unidades de cuidados intensivos. Esa es la meta que hemos puesto, 70. 87.
Ayer se radicó el nuevo plan de
expansión con 87 camas. Esa es la meta, 87. Bien, 87. 17. ¿Cuánto nos van faltando? Entonces, 70. Por eso mencionábamos que vamos ya ahora a buscar organizar las 70. Y en esto, pues ya saben, hay una combinación de recursos del departamento y de los hospitales de segundo nivel. En algunos tendremos que invertir un poco más. Confiamos que el gobierno nacional pues nos ayude. Aquí nos han mandado al departamento del Magdalena poco más de 20 usos. Sacamos la cuenta ahora, 5 están aquí, 10 en una clínica de Ciénaga nos da 15, y 8 que yo le entregué al Julio Méndez nos da 23. Eso es lo que hemos nosotros directamente como departamento recibido. En síntesis, tenemos hoy la entrega de 17 unidades de cuidados intensivos con expansión a dos más, y quiero también, esta es una muy buena noticia, que este hospital entonces quedaría así habilitado para ofrecer servicios de tercer nivel. Y es el primero de los hospitales que nos propusimos transformar, que lo anunciamos en campaña. El pueblo clamó por ello, que pasáramos de hospitales de segundo a tercer nivel, para que en cada subregión tuviésemos capacidad resolutiva y no ocurriera lo que está ocurriendo aún en muchas subregiones, y es el tránsito tortuoso de los pacientes a no solo la capital, sino a otros departamentos, con lo que significa debilitar pues la propia red hospitalaria del departamento. Si tenemos menos nivel de complejidad, vamos a tener menos especialistas al servicio de la población. Ya aquí ganamos en un intensivista también, dos intensivistas para Ciénaga. Esto es muy importante. Piensen que decíamos que estábamos pidiendo apoyo a el gobierno de la República de Cuba para una misión médica, para reforzar nuestro número de especialistas, especialmente o particularmente en el área de intensivistas, porque son escasos los intensivistas en Colombia y mucho más en el departamento del Magdalena. Entonces, una muy positiva noticia: 17 unidades de cuidados intensivos que con una inversión complementaria de 700 millones de pesos hoy se pone en habilitación y en operación. Pero es bueno contarles que aquí va a estar, y por eso me he referido a los dos intensivistas, también dos internistas, dos anestesiólogos, un infectólogo, es decir, que tenemos 7 especialistas. Esto es una gran ganancia para el hospital. Felicitaciones al Hospital San Cristóbal y al municipio de Ciénaga, porque va a tener mayor capacidad resolutiva para su propia población y la de los municipios circunvecinos. También va a trabajar en esta unidad de cuidados intensivos 5 fisioterapeutas, 5 enfermeras jefes, 16 auxiliares, un nutricionista, 4 técnicos en radiología y un biomédico. Una nómina mensual de 135 millones de pesos. Y finalmente, otra noticia muy positiva. En tanto, el hospital escala un mayor nivel de complejidad, vamos a convertirlo en un hospital especializado en trauma y un hospital con la capacidad de atender servicios de neurocirugía, una unidad además de quemados. No podemos seguir asistiendo a esta situación penosa, que en medio de tragedias como las que pasaron 6 años atrás en Fundación o recientemente en Pueblo Viejo, en Pasajera, no tuviésemos hospitales ni en la red pública ni en la red privada que pudieran prestar atención, cuidados intensivos a las personas quemadas. Todos tuvimos que trasladarlos a Barranquilla, a Valledupar y a Bogotá. Pues confiamos poder organizar en un tiempo prudente una unidad de quemados. El hospital de Ciénaga se convertiría en un centro de referencia subregional. Esto es muy importante porque vamos a tener capacidad resolutiva, capacidad para atender a la gente que viene con traumas o con quemaduras o que viene con morbilidades que antes tenía el hospital que recepcionarlas y referirlos inmediatamente a otros hospitales y a otros departamentos. Recursos que se iban a otros departamentos y personal especializado que también se iba a otros departamentos. Esto nos va a aumentar la capacidad también de vincular el personal de la salud que se forma en el Magdalena o poder atraer otros profesionales a trabajar aquí. Que es también una noticia positiva. ¿Cuándo lo haremos? Evidentemente ahora estamos concentrados en la pandemia y nuestra prioridad, ya que los recursos son escasos, es instalar unidades de cuidado intensivo. Y instalarlas, es todos estos equipos, todas las obras de infraestructura que ustedes ven, ¿cierto? De soporte tecnológico y además de vinculación del personal sanitario. Y avanzada en esa fase, continuaremos en la otra, a dar nuestra palabra, la palabra empeñada, que íbamos a impulsar una revolución en materia de equidad y una movilización que permitiera que los magdalenenses contaran con mayores capacidades para atenderlos en momentos de crisis, en momentos. Pero también quiero decirles que nuestra estrategia en materia de salud se basa en la prevención de la enfermedad, se basa en la atención primaria en salud, y precisamente por eso en próximos días estaremos también instalando los equipos médicos territoriales que se van a desplazar a diversos municipios, la operación del médico a tu casa. Por eso estamos pidiendo también apoyo a el exitoso cuerpo médico cubano, que tiene experiencia en atención primaria en salud. Es uno de los países del mundo donde menos fallecidos hay por coronavirus y donde menos contagiados y más recuperados. Y evidentemente su capacidad es el resultado de años de trabajo. Aprenderle al que sabe, pues esto no debe ser asunto de debate de carácter político ideológico. Pues nosotros estamos tocándole la puerta hoy a distintos países que saben en educación, o que saben en salud, o que saben en agricultura, o que saben en distintos campos del conocimiento que necesitamos precisamente para poder impulsar estos procesos de transformación y cambio estructural en el Magdalena, que es lo que clama el pueblo magdalenense. En próximos días arrancan las patrullas médicas con el personal que estamos seleccionando, obviamente también con los recursos que hemos dispuesto para esta operación. Como bien saben, el Magdalena no es que cuente con recursos holgados. Estamos en ley 550 y estamos echando mano de recursos de regalía. Lo vamos a hacer también por el área de ciencia y tecnología para la organización y el fortalecimiento del laboratorio de salud pública para poder hacer pruebas. Hemos logrado algo importante en un acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, que nos reciba 200 pruebas diarias, ¿sí? Y ojalá la nacional nos siga recibiendo pruebas.
600 más.
Entonces, entre lo que nos reciba la nacional en Bogotá y la alcaldía de Bogotá, porque aquí también la Universidad del Magdalena nos recibe pruebas, pero pues su capacidad da para 30 pruebas al día. El Instituto Nacional de Salud no nos está tramitando con la velocidad que requerimos las pruebas. Nosotros hemos comprado 10.000 pruebas rápidas y ahorita vienen nuevas compras. Espero que estemos comprando 30.000 nuevas pruebas rápidas, de las que están certificando y que tienen mayores niveles de efectividad. Y esto es importante porque aplicando pruebas vamos a poder definir estrategias epidemiológicas específicas para quien esté eventualmente contagiado